Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 75 y 76 de la sura de Sad.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
dijo Iblis, ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte ante lo que con mis manos he creado? ¿Ha sido la altivez,
la arrogancia, dijo, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla.
La semana pasada dijimos que según el mandamiento de Dios, todos los ángeles sin demora se postraron ante Adán, el primer ser humano, a excepción de Eblis o Lucifer, que era una especie de genio y que se convirtió en Satanás por disputar el mandamiento divino. Aquí en las aleyas que te recitamos ahora, Dios pregunta a Eblis, ¿por qué no se postra como se le ordenó? ¿Es por arrogancia? ¿Eres superior a lo que Dios ha creado? Eblis, en lugar de reconocer su acto de desobediencia o expresar arrepentimiento, responde con arrogancia de que él mismo es superior, ya que fue creado a partir del fuego, mientras que Adán fue creado a partir del barro. Está claro que lo que Eblis está diciendo es una mera conjetura que carece de una base lógica para probar que el fuego es superior a la arcilla. Además, cuando Dios ha ordenado a todos que se postren, Eblis no tiene excusa y está claramente desobedeciendo las órdenes divinas. Otro punto importante es que Dios ha inspirado en Adán el Espíritu Divino, lo que significa que la humanidad es superior a la presencia de todas las criaturas, incluidos los ángeles.
De estas aleyas aprendemos que el criminal debe tener la oportunidad de explicar los motivos de su crimen. La creación del hombre es distinta de otros seres, ya que todas las criaturas, ya sean animadas o inanimadas, incluidos los ángeles celestiales y los genios invisibles, no han sido otorgados a altos rangos de seres humanos, a quienes se les ha otorgado el don del intelecto. Segundo, ningún argumento irracional puede enfrentarse al mandamiento divino. Y tercero, la arrogancia, las tendencias racistas y la suposición de superioridad sobre los demás son parte de los pensamientos y comportamientos satánicos.
Y ahora vamos a recitar las aleyas 77 y 78 de la sura de Sad.
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
Dijo, sal de aquí, eres un maldito. Mi maldición te perseguirá hasta el día del juicio.
Dios Todopoderoso, que como prueba le permitió al genio Eblis unirse a la compañía de los ángeles, lo expulsa como la maldición de Satanás, debido a la desobediencia del mandamiento divino. El relato de Eblis es como el de un escalador de montañas que no llega a la cima y en un momento de negligencia cae en el abismo. Además de ser expulsado de la corte divina, la maldición de Dios estará en Eblis, el Satán, hasta el día de la resurrección.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el orgullo no son más que privarse de la misericordia de Dios y de sus bendiciones. Segundo, es necesario que los elementos indeseables y los que se rebelan contra las reglas de Dios sean expulsados de la sociedad.
Y tercero, los elementos satánicos que son celosos y arrogantes y que nunca se arrepienten de sus pecados deben enfrentar las consecuencias de sus delitos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Los efectos de las recreaciones sanas.
Hoy pretendemos darles a conocer los efectos que dejan las recreaciones sanas según el estilo de la vida islámica. Los recursos religiosos, haciendo hincapié en las recreaciones y en la felicidad, recuerdan sus resultados individuales y sociales en la vida cotidiana del hombre. Muchos de los recreos capacitan a las personas en los aspectos individuales y sociales. El que hace recreación disfrutará de la salud física y mental, sentirá tanto la autoconfianza como una energía positiva. El entretenimiento, por un lado, aleja la pereza y el desánimo del hombre y, por otro, aumenta la motivación para seguir la vida. Ali, la paz sea con él, dice: el tiempo en el que lo pasamos en el recreo y la alegría es una buena oportunidad para que el cuerpo y el alma logren la frescura.
Mercado persa.
En nombre de Dios, el misericordioso. Desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie que esperamos sea de su gusto.
Las cifras de la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, muestran que Irán es uno de los mayores productores agrícolas en el mundo y además de abastecer sus necesidades alimenticias, envía sus productos a los países costeros del Golfo Pérsico. Irán tiene un buen lugar mundial en la producción de una tercera parte de los principales productos agrícolas. La seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agrícola siempre han estado entre las importantes preocupaciones de los gobiernos. El sector agrícola es uno de los campos estratégicos de la economía de los países. El abastecimiento de la comida en el sector agrícola tiene valor cuando consideramos el crecimiento de la población en el mundo. En base a las previsiones de la Organización Mundial de la Alimentación, en las próximas 4 décadas la población del mundo llegará a 9.000 millones de personas, mientras que cada año se reducen las principales fuentes de la agricultura, como el agua y la tierra. Al lado de estos asuntos, cada año que pasa, algunos factores como el cambio climático y el calentamiento global dificultan las condiciones de la producción agrícola. Además, las cifras mundiales evidencian la continuación de la tendencia a la reducción de la población de las aldeas. En las recientes décadas, la población rural ha disminuido un porcentaje del total de la población del mundo. Dado que la mayoría de la población de los países en vías de desarrollo vive en las aldeas, la agricultura tiene mucha importancia en estos territorios desde el punto de vista social, mientras que en los países desarrollados la agricultura se plantea como una sección productiva con un alto rendimiento económico. La agricultura es una actividad humana con larga antecedencia en la historia. Actualmente, desde el punto de vista del desarrollo económico, algunos de los deberes y papeles importantes del sector agrícola son el abastecimiento de comida y la seguridad alimenticia para la población en crecimiento, el abastecimiento del capital necesario para importar los artículos a través del aumento de la exportación de los productos agrícolas, la entrega del crudo requerido a la industria y la ayuda al desarrollo de las actividades productivas dependientes.
El aumento de los productos agrícolas, por un lado, reduce la necesidad de comprar productos alimenticios en el extranjero, lo que hace positiva la tasa comercial de los países, y por el otro, en comparación con el sector industrial, requiere una menor necesidad de inversión. Debido a la importancia del sector agrícola, los expertos creen que este sector puede desempeñar un papel importante en el florecimiento económico de aquellos países que tienen un terreno adecuado para el crecimiento y desarrollo. Por eso, en la mayoría de los países del mundo, el sector agrícola se considera el eje del desarrollo. Conforme a la FAO, la estructura principal de los productos agrícolas del mundo está compuesta por 66 productos, de los cuales que 41 son productos de huertas y los otros 25 de ganado. Mientras tanto, esto no significa que solamente 66 productos agrícolas se producen en el mundo, sino que ese número se vincula a los productos principales en la estructura agrícola del mundo. Sobre el comercio mundial, se puede decir que la exportación e importación de los productos agrícolas a nivel mundial incluye a 35 productos principales. Entre los países del mundo, 64 exportan productos agrícolas y 55 productos de jardín. En base a la información existente, más de 200 países del mundo tienen amplias actividades en el terreno de la producción agrícola. Irán es uno de los países activos en ese campo. En Irán, el sector agrícola tiene una importancia especial. Casi una tercera parte de las tierras de Irán cuentan con capacidad agraria. Las cifras de la FAO muestran que Irán es uno de los principales productores de productos agrícolas en el mundo y puede abastecer las necesidades alimenticias de los países del ámbito del Golfo Pérsico. En realidad, Irán tiene un buen lugar mundial en la producción de una tercera parte de los productos principales de la agricultura. Según las cifras, Irán en la producción de más de 20 productos importantes agrícolas se encuentra entre los 7 primeros países del mundo. Desde el punto de vista de la diversidad de la producción en huertas, también Irán, al tener 15 principales productos de huertas, se encuentra en el 3er lugar del mundo. También con la exportación de 10 productos agrícolas, Irán ha ocupado los primeros 10 lugares del mundo. el mayor nivel de la exportación del sector agrícola de Irán, se dedica a las infraestructuras de los productos agrícolas de huerta, ganaderos y aves de corral. Irak, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Rusia, Turquía, Pakistán, España, China, Hong Kong, la India y Kazajistán son algunos de los mercados principales de la exportación de los productos agrícolas de Irán. Si ignoramos algunos productos agrícolas de Irán como el azafrán y los pistachos, que se consideran la marca comercial para Irán, ese país es el segundo productor de dátiles y albaricoques del mundo y ha ocupado el tercer lugar en la producción y exportación de almendras, cerezas, pepino y sandía a nivel global.
Irán se encuentra entre los primeros 20 países del mundo en el terreno de la producción de 29 productos importantes como manzanas, membrillos, nueces, higos, duraznos, limones, cebollas, tomates, avellanas, naranjas, ciruelas, kiwi, miel, té, berenjena, patatas, cebada y soja. Los dátiles de Irán tienen una buena popularidad en el mundo y múltiples compradores en diferentes países, entre ellos la India. El melón de Irán es uno de los productos favoritos de Irak. Diferentes tipos de col rojas y blancas se consideran un producto importante agrícola de Irán en otros países. La granada persa la compran algunos países como Corea del Sur y dada su competitividad se vende a un precio muy alto. Irán se encuentra en la lista de los países importantes en la producción de arroz, semillas de girasol, carne y leche. Actualmente, la entrada de productos de un país al mercado mundial requiere respetar los estándares y criterios especializados del mercado. Actualmente, en el mundo del comercio, un país es exitoso en la exportación cuando conoce los elementos influyentes en la política comercial del país destino y a los proveedores locales y extranjeros, los rivales y los métodos de fijación de precios, así como las medidas del avance. Alcanzar el mercado objetivo, considerar la distancia geográfica y los gastos de transporte y el nivel de diferentes aspectos comunes culturales pueden dejar influencia en la determinación del mercado destino de los países exportadores de diferentes artículos como los productos agrícolas. La celebración y presencia en ferias especializadas es una de las vías directas e importantes del mercadeo del producto. La antecedencia de la celebración de las ferias en el mundo se remonta a casi 3.500 años. La celebración de ferias en el modelo actual se inició desde mediados del siglo XIX en los países industriales y después se extendió en todo el mundo. En Irán, el objetivo de la celebración de ferias especializadas en el terreno de la agricultura da la oportunidad de presentar nuevos hallazgos en este terreno de los productos alimenticios y las industrias dependientes, la colaboración y el mercadeo de los productos y los servicios vinculados a la industria agrícola, la construcción de maquinarias y equipamientos, la producción de crudo en el campo del ganado y aves de corral, la industria del embalaje, las empresas de los servicios de consulta, el intercambio de las experiencias y el desarrollo de las relaciones comerciales entre los participantes internos e internacionales.
Los activistas y productores iraníes, al participar en las ferias de otros países, se esfuerzan por hacer conocer los productos iraníes a los compradores y comerciantes de otros países. La Feria Internacional Irán Verde, especializada en el terreno de los productos orgánicos, agrícolas y de jardín, la celebración de la Feria Internacional de los Días del Jardín de Irán, que da a conocer los nuevos hallazgos científicos a los agricultores, la celebración de la mayor Feria Internacional de la Industria Agrícola y Alimenticia de Asia, celebrada en Teherán bajo el título Agrofood, con presencia de más de 1.500 empresas nacionales y extranjeras de 37 países del mundo en el terreno de la industria agrícola, productos alimenticios, maquinarias e industria dependiente, y la Feria Farm, especializada en el terreno de la agricultura y ganadería a través de la mecanización e industrialización, son algunas de las ferias que se han celebrado en los recientes meses en Irán. Entre esas ferias se puede aludir a la Feria Irán Expo 2017, que entre sus participantes se encontraban empresas científicas y exportadores de los productos agrícolas para exponer las capacidades de exportación de la República Islámica de Irán a los visitantes de la feria. La Feria Irán Expo 2017 se celebra durante 4 días del 31 de octubre al 3 de noviembre en Teherán y espera recibir a los comerciantes iraníes y extranjeros para la firma de acuerdos comerciales en diferentes terrenos como la producción agrícola. Para coordinar con los organizadores de ese evento, se puede acudir al sitio web www.irantsn.com.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Ausencias y exclusiones marcan el comienzo de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. La novena edición sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela y ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, discutirá la crisis económica, el cambio climático, la pandemia de COVID-19, igualdad de género y la crisis migratoria. Pero mientras salen al paso las reacciones y solidaridad con los países no invitados, desde la voz de sus máximos líderes se reitera a los modelos alternativos de integración en Latinoamérica que apuestan a la cooperación y no a la división. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
En medio de la controversia se lleva a cabo desde el lunes 7 de junio la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, esta edición de la cumbre se ha teñido de polémica por la decisión cuestionada de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, alegando que estos países no respetan la democracia.
Es una decisión para el presidente pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitaciones.
Lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total.
Cambió Cuba, cambió nuestra América, pero el imperio no cambia. Sobre el carácter excluyente y discriminatorio del evento que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles, ya el gobierno revolucionario se pronunció con firmeza. Se conoce el repudio que esa selectividad oportunista ha provocado en la mayoría de los gobiernos de la región.
Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre. Tenemos que hacernos respetar. No le podemos estar pidiendo al Yankee o rogándole que queremos ir a su cumbre, ¿no?
La exclusión de estos países también ha generado crítica y boicot de otras naciones, como Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, 14 países de la Comunidad del Caribe y México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudiría a la cita.
Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política.
Países latinoamericanos y caribeños coinciden en que a Washington no le interesa la cooperación y que solo instrumentaliza cualquier espacio para beneficiar sus intereses hegemónicos. Ante tal coyuntura, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, se consideran como opciones autónomas de la integración regional.
Presidente Alberto Fernández, tendrá que ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos, presidida por usted, quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe, y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia.
La propuesta alternativa que hacía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante esta exclusión desde la Cumbre de las Américas, particularmente desde Washington. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros ahora vamos a dar a conocer cuáles son nuestros analistas para la jornada. Nos acompañan Juan Francisco Coloane, sociólogo, analista internacional, ex oficial de la ONU en Asia y África, desde Santiago de Chile. Y también el doctor Nayar López Castellanos, doctor en ciencias políticas, profesor de la UNAM y especialista en estudios latinoamericanos desde la Ciudad de México. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida, doctor Nayar. Gracias por acompañarnos hoy en Hispan TV, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y también, con gusto, saludo a Juan Francisco Coloane. ¿Qué tal, Juan Francisco?
Buenas tardes, Dani, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a iniciar de inmediato con el análisis y es sabido que pues es Estados Unidos quien preside actualmente el órgano de deliberación, ¿no?, de este evento que se celebra aproximadamente cada 3 años y es la única reunión que concentra pues a los líderes de los países de América del Norte, América Central, América del Sur y también el Caribe. Pero tiene un sustento y voy a iniciar con usted, doctor Nayar, el que se excluyan de ser invitados algunos países y en particular Cuba, Venezuela y Nicaragua de dicho evento y por las razones que se han alegado. A ver, al parecer hemos perdido la comunicación con el doctor Nayar desde Ciudad de México. Mientras nuestro equipo la restablece, le hago la misma interrogante a usted, Juan Francisco. ¿Me pudo escuchar bien?
Sí, le escuché bien. Sí, esta ausencia deliberada, sí, es el tío Joe Biden, certificar, digamos, intentando desestabilizar los países que no están alineados con su política hegemónica. Eso está, es evidente. Él está tirando sus cartas sobre la mesa, como la está tirando en Ucrania, en términos de recuperar su hegemonía. Una hegemonía bastante alterada, en un ámbito global bastante alterado también, en el sentido que vivimos en general una alteración bastante marcada y bastante elevada en términos de paz, en términos de equilibrios, en términos de integración, en términos de solucionar los problemas globales de América Latina y el Caribe. Yo siempre he pensado que esta Cumbre de las Américas es un falso expediente del imperialismo. Es decir, es una cumbre que no tiene sentido. Está la Cumbre Iberoamericana, donde Estados Unidos no es invitado, y Estados Unidos no forma parte de la comunidad latinoamericana de países. Ahora, eso del concepto de Cumbre de las Américas es bien pomposo, bien arrogante, porque Estados Unidos en inglés. Y yo resiento eso. Lo resiento como analista, lo resiento como chileno. En el sentido de que, I mean, it doesn't exist America en inglés, no existe. Sí. Existe América Latina, América del Norte, Centroamérica, América del Sur. Existe una América toda que es fragmentada y donde está Estados Unidos es América del Norte. Entonces vamos a lo identitario, sí, básico. Estados Unidos no fue parte del conglomerado de países de América Latina y este invento de la Cumbre de las Américas.
A ver, Juan Francisco. A ver, mientras también arreglamos la conexión desde Santiago de Chile, voy a darle el paso al doctor Nayar. Ahora sí me logra escuchar bien, doctor Nayar.
Sí, perfectamente.
No sé si me había escuchado la interrogante al momento en que se la formulé, sin embargo le reitero, ¿no? ¿Qué sustento tiene en principio el que se excluyan de ser invitados algunos países, Cuba, Venezuela y Nicaragua particularmente, de dicho evento y las razones que se alegan?
Bueno, partimos de la lógica, digamos, de que Estados Unidos concibe una relación exterior con América Latina y el Caribe a partir de su esencia intervencionista y hegemónica, ¿no? Es decir, no existe una lógica de una relación de iguales, sino una relación de subordinados. Y en este sentido, desde hace a principios del siglo XXI, América Latina ha dado y el Caribe han dado un giro importante en su relación con Estados Unidos a partir de la consolidación de liderazgos en proyectos de transformación nacional que le dieron un giro, yo diría, radical en algún sentido, el lugar de América Latina y el Caribe frente a Estados Unidos. Es decir, no todos obviamente se incorporaron a esta ruta, pero los mecanismos de integración que hemos conocido en estos últimos años, UNASUR, CELAC, ALBA, e inclusive un MERCOSUR un poco reformulado, pues dan pie a estas nuevas configuraciones de la relación en la que se dan, obviamente, enfrentamientos abiertos. Recordemos, por ejemplo, cómo en el caso de Bolivia, durante todo el periodo de los gobiernos de Evo Morales, no hubo embajadores entre ambos países.
Sí.
Y el enfrentamiento que Estados Unidos ha desplegado a través del bloqueo económico contra Venezuela, el mantener el que existe contra Cuba. Todo esto configura, obviamente, una lógica de que Estados Unidos, desde su visión hegemónica e intervencionista, señala, según su lógica, quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son democráticos y quiénes no lo son, quiénes supuestamente violan los derechos humanos, ¿no? En este discurso siempre liberal que enarbola de los derechos humanos, la democracia y la libertad, que en su propio país pues no se da del todo, ¿no? Y vemos una sociedad militarizada que genera tristes momentos como las masacres que se han dado en los últimos años.
Así es.
Y un conjunto de violaciones a los derechos humanos que existen en Estados Unidos y que tampoco su modelo de democracia es el más ejemplar, digamos que, ¿no?
Ahora, Juan Francisco, sabemos bien que fue en 1994 cuando se celebra la primera cumbre bajo la administración del entonces presidente Bill Clinton y tenía marcado unos conceptos y unos objetivos. La interrogante es, ¿la cumbre de las Américas a la fecha y en base al panorama que estamos viendo actualmente en la región latinoamericana, sobre todo, ya es un evento obsoleto, quizás se le podría llamar de esa manera, incluso como muchos gobiernos han calificado a la OEA y la necesidad de refundarla?
Nace obsoleto con el concepto hegemónico que intenta reeditar Bill Clinton, presidente Clinton, el año 94. Nace obsoleto porque apenas de 4 o 5 años del desplome soviético, la tesis de Bill Clinton era que la lucha contra el comunismo había terminado, prácticamente. Y empezaba una cabeza de socialdemócrata bastante particular, porque no había ninguna división estratégica de la existencia de la idea socialista o la idea de una alternativa al capitalismo. En forma bien abierta, un sistema reformulado, que no sea estrictamente capitalista con el modelo neoliberal, lo digo en forma específica, digamos, iba a ser el camino planetario e incluso el camino para América Latina o las Américas. Entonces nada obsoleta. Van 9 cumbres y no ha producido absolutamente nada. Estados Unidos usa la cumbre como un instrumento para recuperar la economía. Han sucedido otras partes. La continuidad del fenómeno autonómico y producción del humano. Entonces existen muchos antecedentes. CELAC, UNASUR, es decir, el ALBA. Es decir, hay una serie de situaciones de integración
ahora
que prácticamente Estados Unidos los pasa por alto e insiste con esta cumbre para marcar su impronta hegemónica.
Sí. Ahora, aquí también pasa algo que quiero abordar con usted, doctor Nayar. Quizás no contrasta esta decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba y Venezuela, particularmente cuando en las últimas semanas vimos, por ejemplo, a Washington retomar ciertas conversaciones con Cuba sobre el tema de la migración, uno de los mayores objetivos, además, en la agenda de la novena cumbre. Y en el caso de Caracas, luego de que supimos que se levantaron algunas sanciones para facilitar el diálogo con la oposición y también el tema de la importación de petróleo. Entonces, ¿qué evidencia quizás esto, lo que vimos hace semanas con la no invitación o la exclusión de estos dos países en particular a la cumbre?
Sí, bueno, sin duda es una contradicción a todas luces, porque además hay que ubicar que responde un poco y se genera después del anuncio que en su momento hizo el presidente López Obrador, presidente de México, en el sentido de lo que finalmente cumplió, ¿no? No asistir si no estaban invitados todos. Entonces hay una reacción ahí que responde a diferentes parámetros, a diferentes elementos. Uno es este que comento, pero también obviamente el conflicto Rusia-Ucrania, que afecta en el campo energético, pues lleva a Estados Unidos a suavizar en cierto sentido toda esta política de agresión contra Venezuela, porque el objetivo, bueno, pues es como de alguna manera recuperar ese mercado, ese suministro, digamos, de energéticos desde Venezuela. Y en el caso de Cuba, pues ahí queda también un poco más todavía encumbrado, digamos, ¿no? El motivo. Querer tal vez decir, bueno, no lo vamos a invitar porque decimos que son dictaduras, pero no somos tan malos y entonces vamos a empezar a disminuir, digamos, este nivel de presión que en el caso de Cuba, bueno, ya lleva décadas, es parte de una herencia de la Guerra Fría de alguna forma, pero en la esencia no cambia nada, ¿no? Es decir, los bloqueos siguen manteniéndose y siguen considerando y desconociendo el origen democrático de estos gobiernos, en el sentido de que provienen de elecciones que tienen otras connotaciones y otras formas de realizarse, como el caso de particular de Cuba. Y es como si al revés se dijera desde algún país latinoamericano que el, como el modelo de Estados Unidos es diferente al propio, sí, entonces no es democrático, es una dictadura, ¿no?
Y en este mismo sentido, doctor Nayar, voy con usted a propósito de que pues está en México, es su país. ¿Cómo conjugar las posturas de algunos gobiernos en el hemisferio, como el de México, su presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que ha decidido no ir, más sin embargo enviar al canciller Marcelo Ebrard, y países también, algunos países del CARICOM, que marcaron la postura de no asistir en solidaridad con los no invitados? ¿Hay un claro mensaje entonces que se evidencia de fragmentación en el continente, pero sobre todo cómo juega esta fragmentación en un nuevo escenario de orden mundial?
Claro, sin duda esta fragmentación, estas políticas o estas decisiones diferenciadas, digamos, en torno a cómo enfrentar el reto de esta cumbre, en el sentido de asistir, medio asistir o no asistir, ¿no? Y no se diga aquellos los tres países que no fueron invitados, refleja lo que finalmente es América Latina y el Caribe, ¿no? Es un conjunto, es una región que comparte muchas problemáticas de carácter político, económico, social, que impactan también en la relación con Estados Unidos, pero a la vez las posturas que se han tomado en el torno de esta cumbre pues reflejan también el grado de autonomía y de independencia de las políticas exteriores de estos países con respecto a los que prácticamente se cuadraron, ¿no?, a la hora de ser invitados. Pongo un caso particular, el presidente de República Dominicana, que dijo cómo no vamos a aceptar y reconocer las condiciones que pone Estados Unidos para excluir a estos países. Una frase, parecía la frase, digamos, pero un nivel de sumisión pues vergonzante, la verdad. No se llega al caso de Colombia, que ha sido en las últimas décadas, en los últimos 20 años, un país peón, ¿no?, de la política de agresión de Estados Unidos en la región. Entonces hay gobiernos que se entiende perfectamente, que responden a los intereses de Estados Unidos, que tienen una visión totalmente, diríamos en el lenguaje mexicano, gringocéntrica, ¿no?, que no sorprende en lo más mínimo, ¿no? Y entonces en ese sentido, esta diversidad de posturas también refleja la necesidad de que América Latina y el Caribe, con todas sus diferencias políticas que son naturales en ese sentido, puedan tener un espacio en común, ¿no? Mucho se habla de que la CELAC pueda fortalecerse, llegar a niveles más profundos que meramente las fotografías de las cumbres y los buenos discursos, uh-huh, a convertirse en un mecanismo mucho más profundo en términos económicos, políticos, sociales, que apueste a que América Latina y el Caribe tenga una sola voz, que no significa uniformidad, sino un espacio de representación común de así intereses es, que con todas esas diferencias deben existir, ¿no? Y frente, sobre todo para hacerle frente a Estados Unidos. Y en este sentido, por último digo, la OEA debe ser también un proyecto que desaparezca y quede solamente con el embajador de Washington en ese espacio. Ya se han salido varios países y ojalá que otros tantos lo hagan, empezando por México.
Mecanismos que, si bien en medio de las diferencias o las divergencias, puedan igual confluir para la cooperación regional del hemisferio. Y precisamente en los últimos años han salido al paso nuevos mecanismos, nuevos sistemas de encuentro, de integración. Allí los tenemos, mecanismos alternativos como la CELAC, el ALBA, por solo marcar un ejemplo. Ahora, el presidente Maduro llamó precisamente a que la CELAC se reuniera y marcara una agenda alternativa de temas vitales para el hemisferio, pero que además invitaran al presidente estadounidense Joe Biden. Juan Francisco, y ya para ir reflexionando hacia nuestras conclusiones, ¿cómo se perfila esa integración regional en América Latina cuando hay un claro eje, ¿no? Por un lado Estados Unidos y sus aliados, por otro los países que han buscado cooperación con China, con Rusia, y también hay que esperar a ver qué va a terminar pasando en Colombia, en Brasil, con las elecciones. Entonces, ¿cómo se perfila precisamente esa integración de aquí en más?
Sin perjuicio que existan mecanismos regionales de integración, sin perjuicio de ello, porque obviamente tienen que existir, tiene que haber una rearticulación del orden mundial partiendo con un rol mucho más proactivo de Naciones Unidas. El primero, ¿no es cierto?, respetar la Carta de Naciones Unidas, que esto dice claramente que no pueden haber razones hegemónicas para el orden mundial. Es decir, no puede haber un orden mundial con un monopoder que es la finanza transatlántica y con Estados Unidos a la cabeza. Esto está, es contrario a la Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un rol. Entonces, todo lo que está sucediendo hoy en el mundo existe un vacío de poder, un vacío de articulación de un nuevo orden mundial. A mí me da el juicio que es responsabilidad de la comunidad internacional, pero que se encierra en torno al rol de Naciones Unidas, papel de Naciones Unidas. Y allí yo veo una debilidad. Sin embargo, esa debilidad de Naciones Unidas también es una responsabilidad de las cinco potencias que tienen el derecho a voto permanente, a veto permanente, que son Estados Unidos en primer lugar,
sí,
Francia, Reino Unido, Rusia y China. Entonces que hay una responsabilidad compartida. A mí me parece que el liderazgo como el presidente López Obrador, o el mismo Alberto Fernández, cuando habla de integración de América Latina, cuando pone los puntos sobre las íes, en el sentido que Estados Unidos,
a ver,
como el eje de su política exterior, va por ese camino. Es decir, yo creo que lo que está sucediendo con esta cumbre es un paso positivo en el sentido de un rechazo.
Y que definitivamente le vamos a seguir midiendo el pulso, Juan Francisco, de aquí en más. Y vamos a ver también cómo va a terminar la cumbre y qué se va a firmar o qué resoluciones o qué va a pasar allí en los días que restan. Les quiero agradecer a ambos, doctor Nayar, Juan Francisco, por acompañarnos acá en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos.
Allí el panorama, lo cierto es que, bueno, la cumbre de las Américas seguirá a sus debates con muchas posturas encontradas y con la gran reflexión sobre si deberá repensarse o no la esencia de este punto de encuentro para América o Latinoamérica. Acompáñennos hasta acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Gracias como siempre, que tengan muy buena jornada.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.